Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Y 8 minutos de la mañana. Bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Vamos, como cada día, ya saben, entre las 12 y la 1 a compartir este tiempo de radio con todos ustedes en la sintonía de Radio Inter. Gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
El pasado lunes, el pasado día 15 de junio, celebrábamos, espero que lo recuerden, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Y bueno, hicimos ese pequeño recordatorio y les decíamos a todos que hoy, el miércoles, día 17 de junio, tendríamos oportunidad de dedicarle varios minutos a este asunto, al asunto del abuso y el maltrato a las personas mayores. Una realidad que está ahí, una realidad que constatábamos también el lunes con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, esos datos relativos al año pasado, al año 2019, que nos hablaban de que uno de cada seis mayores de 60 años había reconocido ese abuso o ese maltrato en su propia persona, en su vida. Para hablar de este asunto, pues vamos a dar la bienvenida a una experta en este tema, en el tema del maltrato a los mayores. Ella es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU, Gema Pérez Rojo. Gema, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Gracias por estar ahí para hablar de un tema, un tema que no es muy bonito, ¿verdad, Gema? Pero que es real, aunque mucha gente pueda pensar que esos datos que, bueno, yo acabo de dar una cifra, pero es los datos que dábamos el lunes, por ejemplo, que se alejan de la realidad. ¿Es una realidad el maltrato a los mayores, Gema, en nuestro país?
Sí, existen las situaciones de malos tratos a nivel nacional e internacional. Es cierto que los estudios que se han realizado pues son distintos, se han utilizado diferentes metodologías y diferentes muestras, entonces las cifras que tenemos pues son orientativas, que no tenemos cifras exactas, pero independientemente del dato de las cifras, que suele ser lo que más nos alarma, pues yo creo que lo importante es el que, aunque solamente hubiese una persona mayor que fuese maltratada, pues algo habría que hacer.
Ya lo hemos mencionado en más ocasiones, pero creo que es importante puntualizar que cuando se habla de abuso o maltrato a las personas mayores, estamos hablando de realidades con matices, bueno, pues sí, muy diferentes, ¿no?, cuando hablamos de violencia de género. ¿Podemos resumir, Gema, esas especificaciones relativas al maltrato a los mayores?
Sí, de pues los diferentes estudios que hemos realizado, pues desde la universidad y junto con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, lo que hemos visto es que hay factores que están relacionados con la propia persona mayor, factores relacionados con el responsable de los malos tratos, así como factores relacionados con el contexto. Con respecto a los factores relacionados con la persona mayor, la edad es uno de ellos, pero simplemente porque la edad, a medida que cumplimos años, pues puede ir acompañada también de problemas a nivel físico, a nivel cognitivo, que también son un factor de riesgo. Es decir, las personas con deterioro cognitivo, las personas mayores con deterioro cognitivo tienen mayor, son más vulnerables a este tipo de situaciones. Y también nos encontramos que pues los trastornos de conducta asociados también muchas veces a las demencias también son uno de los factores que pueden influir o una mala salud en general. Con respecto a los factores relacionados con el responsable de los malos tratos, nos encontramos muchas veces con la sobrecarga. la sobrecarga que, bien sea desde el ámbito institucional, bien sea desde el ámbito más familiar, más comunitario, pues se encuentran los cuidadores formales e informales. Y muchas veces también por esa falta de formación, ¿no?, con respecto a cómo, es decir, cómo interpreto yo un determinado comportamiento de la persona mayor, cómo, pues, bueno, pues, cómo ante esta situación en la que no tengo ningún tipo de formación. La vocación también es importante, es decir, con la crisis anterior lo que pudimos ver es cómo, pues, personas que se quedaron sin trabajo, pues, bueno, entraron a trabajar en el campo de las personas mayores, y la vocación también puede ser un factor de riesgo. Esto no significa que por el hecho de no tener vocación alguien vaya a maltratar a una persona mayor, ni mucho menos, pero sí que es verdad que no es lo mismo levantarte todos los días, ¿no?, y pensar en qué suerte que tengo, que voy a trabajar a un sitio que me encanta, a pensar en, bueno, pues esto es lo que, bueno, pues lo que he encontrado y lo necesito para poder vivir, y que, bueno, pues que a lo mejor no sea pues una situación agradable para la persona, o sea, una situación dura, porque es verdad que cuidar de otro, independientemente de la edad que tenga, pues es una situación dura, es complicada, y muchas veces pues faltan muchas veces esas habilidades, y bueno, pues también puede ser que el que está cuidando tenga algún tipo de problema de salud física o problema mental, y que entonces eso también vaya a influir. Y en el contexto también aparecen una serie de factores que son importantes. Por un lado, en el contexto social, lo que vemos también es el poco valor que tiene el hecho de cuidar a alguien mayor. No es lo mismo, ¿no?, cuando tú a alguien le dices que trabajas cuidando a niños que cuando trabajas cuidando a mayores. La valoración social que se hace del trabajo en sí, de la tarea en sí, no es la misma, así como la valoración económica, lo que cobran, por ejemplo, los auxiliares en las residencias. Y muchas veces también lo que nos encontramos, y sobre todo lo que yo creo que es el caldo de cultivo de estas situaciones, son los estereotipos, esas imágenes negativas, esas creencias negativas que hay asociadas hacia el envejecimiento y que conllevan a los prejuicios y a la discriminación, al edadismo, basado simplemente en un solo factor, en la edad.
Es cierto, son muchos, y tú has resumido muchos de ellos en muy poco tiempo, son muchos los matices, ¿no?, que definen esta realidad, que yo creo, Gemma, que no es suficientemente visible, ¿eh? Todavía. Y claro, cuando una cosa no se conoce, parece que no existe, ¿no? Y eso ahí es. Tenemos parte de responsabilidad nosotros, los que nos dedicamos a contarles cosas a los demás, los medios de comunicación. ¿Por qué crees que existe esta, que también es real, de verdad, esta falta de visibilidad de esta realidad? ¿Y cómo podríamos o qué tenemos que hacer para darle el lugar que merece en la esfera pública?
Pues, por un lado, lo que vemos es que, pues a pesar de que pues en España hay, bueno, pues hay un porcentaje alto de personas mayores, ¿no?, pues veremos ahora, ¿no?, con la nueva situación que estamos viviendo, el porcentaje real, pero estábamos en más de 9 millones de personas mayores. El hecho de pasar, ¿no?, o salir de lo que es el mercado a nivel productivo hace incluso pues que pasen de ser clase activa a ser clase pasiva, y que dejen de ser visibles para muchísimas cosas, para la participación, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en que pues qué personas o qué colectivos son los que pues toman las decisiones, o a quién, ¿no?, se acude para tomar determinadas decisiones, si son grupos más jóvenes, más mayores. Podríamos ver que en el grupo de mayores pues se acude poco y participan poco con respecto a bueno, pues cuáles son las estrategias a seguir, incluso para su propio cuidado, ¿no? Pues bueno, con la situación que estamos viviendo ahora de emergencia sanitaria y con las consecuencias que ha habido, y sobre todo en el colectivo de personas mayores, se está planteando el cambio de modelo, y a mí me parece perfecto, lógicamente, que aprovechemos también este momento para ver qué errores se han podido cometer y qué es lo que podemos hacer para evitar que se vuelvan a cometer en un futuro. Pero nuevamente suelen ser los profesionales, los expertos, los que pues vuelven a hablar de ese cambio, de cómo debería ser, y falta el papel de las personas mayores. Yo creo que es que realmente para que sean visibles tienen que estar, y tienen que estar pues en absolutamente todos los ámbitos, pero con más razón en aquellos en los que se habla específicamente de sus circunstancias. No puede ser que solamente sean visibles, ¿no? Pues cuando se habla del gasto en pensiones, cuando se habla de la sobrecarga en cuanto a los servicios sociales o sanitarios, es en el momento en el que son visibles, o cuando estamos en elecciones, que entonces sí, ¿no? Entonces uh-huh. es cuando también son más visibles, o ahora son visibles, pero justamente para enfatizar un aspecto o para ponerse, para enfocar sobre todo en la vulnerabilidad o la debilidad asociada a la edad. Es decir, la imagen que se está dando de la gente mayor no está asociada a las fortalezas, ¿no? No se está visibilizando el que las personas que han llegado a edades avanzadas son aquellas pues que realmente son los más fuertes, porque han tenido que pasar por diferentes situaciones y han podido con ellas, han podido superarlas. Nosotros lo que estamos haciendo también desde la universidad hemos diseñado un proyecto en el que estamos evaluando a personas de diferentes edades, pero sobre todo personas a partir de los 60 años, para que se visibilicen realmente esas fortalezas. Y bueno, pues ya tenemos datos que nos permiten ver que sí, que la edad no puede ser considerada solamente como una debilidad, sino que es también, ¿no?, un momento en el que pues se pueden están desarrolladas fortalezas psicológicas que son necesarias para superar crisis como estas, y que esos son los casos que estamos viendo también, y que no son anecdóticos ni mucho menos, sino que un porcentaje elevado de la gente mayor pues saldrá adelante y serán nuevamente, al igual que con la crisis anterior, los que sostendrán a muchas familias, aparte de la sociedad también, como la anterior. Van a ser el sostén instrumental y emocional, como en otras crisis, pero a eso no se le está dando valor ahora mismo. Nuevamente, a lo que se está enfocando es a los aspectos negativos relacionados con la edad.
Sí, a veces, escuchándote, estaba pensando, Gemma, qué torpes somos como sociedad. No, no. Es verdad, ¿no? Qué torpes somos, porque cuando tú decías, hombre, la visibilidad pasa por su participación en esos contextos, en esos círculos en los que hay que tomar decisiones. Y fíjate en la situación en la que estamos, si hay que preguntar a gente con experiencia, a gente que ha superado crisis a lo largo de su vida, a gente que sabe pues superar obstáculos y cómo enfrentar el futuro, que somos un poco torpes.
Yo creo que nos estamos perdiendo una oportunidad única de crecer, y de crecer con la gente que, pues eso, que sabe, que ha aprendido a superar baches muy duros, muy fuertes, y que nosotros seguimos pensando, ¿no?, en posibles estrategias para superar, cuando tenemos justamente a los expertos ahí, y claro, a los que no les estamos prestando atención.
Quiero cerrar esta conversación. Estábamos hablando de este maltrato, pero claro, el hablar de maltrato lleva implícito reconocer lo que es el buen trato. Para terminar y cerrar de forma, pues yo creo que más positiva y más útil, Gemma, ¿qué es el buen trato? Es algo que pese a que puede parecer algo obvio, se nos olvida muy comúnmente. ¿Qué es el buen trato en este caso cuando hablamos del trato a las personas mayores?
Pues el buen trato pasa por un lado, por respetar a mí me parece fundamental el respeto al otro, no por el hecho de que tenga más edad, no, es el respeto que yo también quiero que me tengan a mí, y que he querido que me tengan siempre, independientemente de la edad, ¿no?, del momento en el que me encontrara, que me tengan en cuenta, que sea considerado como alguien valioso. Es decir, el valor no puede depender de una variable que yo no puedo controlar. Es decir, nos están diciendo que nos tenemos que cuidar, que tenemos que protegernos, y yo eso lo hago, pero hay algo que no depende de mí, y es que voy cumpliendo años, que es algo súper positivo, estoy cumpliendo años, pero es algo que yo no voy a poder controlar. Entonces, que se tenga en cuenta la variable edad como criterio para tomar una serie de decisiones, pero no se tengan en cuenta otra serie de variables, a mí me parece que también pues son fundamentales para que se aplique ese buen trato. Y sobre todo el respeto a...
Queríamos cerrar así, queríamos recordar lo importante que es tratar al otro como quiero que me traten a mí, considerarlo como se merece, al margen de bueno, pues de variables, como tú has dicho muy bien, Gemma, variables que no podemos controlar. Y fijarnos en esas otras variables, que sí son la experiencia, que sí son otras muchas variables importantes que dejamos al lado. Gemma Pérez Rojo, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU, experta en este tema del maltrato a los mayores. Gracias por estar con nosotros esta mañana, porque tu presencia aquí lo que haces es precisamente dar visibilidad a este asunto, a esta realidad que está entre todos nosotros. Muchas gracias, Gemma.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Un abrazo.
Un abrazo.
Calladita sin hablar. Así se pasa las horas, la abuela en su mecedora, calladita sin hablar, en donde a nadie le estorba, que ya no quiere estorbar. Noche y día trabajando para que no le faltara a su familia de nada, pero ahora cuando habla, pues la mandan a callar. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto, y hay que tratarlos de usted, que a una abuela y a un abuelo hay que besarle los pies.
Vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida, pero cuando más de un 7% de las personas mayores sufre maltrato, esa esperanza se convierte en desesperanza. Si tenemos tanta vida extra, ¿por qué no vivirla mejor? Infórmate en desesperanzadevida.org, Unión Democrática de Pensionistas.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Vamos a continuar en este espacio, 12:24 minutos ya de la mañana de este 17 de junio, y nos vamos a conocer cómo se está viviendo, cómo es el día a día, qué medidas se están tomando en esos lugares para vivir, que son los centros residenciales en nuestro país, centros de los que hemos estado muy pendientes en los últimos meses. Ya veníamos haciéndolo antes, pero y vamos a seguir haciéndolo además a partir de ahora. Nos vamos a los centros de sanitas mayores, como decía, para conocer cómo se está viviendo este proceso de desescalada, cuáles son las medidas de seguridad que se están poniendo en marcha, qué papel están jugando también estas medidas en este proceso. Para hablar de todo ello, al otro lado del teléfono está el jefe asistencial de Sanitas Mayores, David Curto, a quien hace mucho que no saludo. David, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? Ya hace bastante tiempo que no hablamos.
Sí, hacía bastante, desafortunadamente, por toda esta situación que hemos vivido. Y bueno, ahora volviendo un poquito a esta normalidad un poquito diferente que se nos ha creado.
Pues ya que hablas de todo este, de todo esto que hemos vivido, David, yo creo que antes de hablar de esas medidas del momento de ahora, podemos empezar conociendo cómo habéis trabajado durante esta crisis en los centros de sanitas mayores en nuestro país.
Pues mira, para explicar un poquito, podríamos diferenciar varias fases, ¿no? Fue al principio de todo, cuando empezaron a surgir los primeros casos, no solo en residencias, sino a nivel hospitalario, pues nosotros intentamos sobre todo proteger a los mayores. Y eso implicó pues tomar algunas medidas que luego se han visto que han sido positivas, como fue el cierre muy prematuro de los centros a la circulación de personas, y eso, por desgracia, en alguna situación supuso pues no permitir o buscar unas alternativas diferentes a la visita física de las familias. ¿Por qué? Porque al final se estaba hablando que era un virus, una infección que se transmitía básicamente por donde había acumulación de personas, donde había una proximidad de personas y sobre todo que afectaba a una población de la que nosotros la que tenemos más, que son gente mayor. Por tanto, era un caldo de cultivo que no nos podíamos permitir. Por tanto, actuamos muy prematuramente. Y luego, en segundo lugar, una cosa que pensamos que ha sido muy positiva también es hacer test, hacer los famosos test PCR, con los cuales podíamos un poquito tener constancia de las personas que estaban afectadas. Tuviesen síntomas muy floridos, o sea, muy muy claros, o tuviesen una sospecha, pues hemos hecho muchos, muchos test, más de 1.500 test PCR realizados, que yo creo que nos han ayudado mucho a tomar decisiones.
Esos test, evidentemente, como tú dices, os da la tranquilidad, ¿no?, de saber con qué estáis jugando.
Sí, correcto. O sea, al final, este test, por bien o por mal, nos dice la situación que está cada centro y una persona, ¿no? Entonces, el hecho de tener un test positivo, de que nos puede marcar pues que una infección esté activa, pues te hace tomar unas decisiones clínicas, que no es que en otras personas que te dé el test negativo no las vayas a tomar, pero bueno, seguramente enfocas de una manera y al final son herramientas que te permiten y que te ayudan a tomar decisiones clínicas, ¿no? Igual que en otros casos, pues harías una radiografía si tienes una sospecha, por ejemplo, de una fractura, pues lo mismo. Al final los test no es la única cosa que tomamos como decisión clínica, pero es bien cierto que ayuda mucho.
Estamos a 17 de junio, lo decíamos, David, estamos ya en este proceso de desescalada, un proceso que ha ido a diferente ritmo, según la comunidad autónoma, según la parte de España en la que cada uno se encuentre, y en este proceso de desescalada hay que tomar ciertas medidas de seguridad, evidentemente, para vosotros. Como nos contabas, no son nuevas porque vosotros incluso, ¿no?, os adelantasteis a las que se tomaron después para el resto de la población. Pero cuéntame cuáles son esas medidas que habéis tomado en los centros de sanitas mayores y cuál es su importancia real en este proceso.
Pues son vital, porque al final, si hemos hecho una parte de toda la infección, de toda la crisis, la hemos gestionado muy bien, ahora lo que debemos gestionar es esta última fase y no relajarnos. Y por tanto, algunas de las medidas evidentemente no se pueden mantener porque entramos en esta normalidad, pero sí que debemos poco a poco ir entrando en esta en la rutina habitual. Y esas pues medidas de desescalada pues serían, hombre, empezar a desconfinar a las personas, por tanto empezamos a permitir que los mayores hagan su vida habitual, pero usando los famosos equipos de protección, usando mascarillas, con la distancia física, manteniendo una distancia entre las personas, pues que es según la que se recomienda entre 1.5 metros y 2 metros, intentando acumular números de personas que sean controlables, evitar grupos grandes. Al final es mantener todo aquello que pensamos que hemos hecho muy bien y mantenerlo, porque ahora llega el momento de la apertura de los centros. En algunos centros ya se ha dado, por tanto empezarán a entrar familias. Y entre todos debemos ser muy conscientes manejamos unos usuarios, unos residentes que son muy frágiles, y por tanto eso es fundamental y debemos focalizar ahí primero. Por tanto, higiene de manos, distancia, mascarillas y evitar acumulación de personas.
Has hablado de las familias. Tú has dicho además, en algunos sitios ya han empezado a entrar. Imagino que dependiendo de lo que hablábamos, David, de ese proceso a distinto ritmo, ¿no?, de desescalada en nuestro país. Pero estas restricciones a las visitas de las familias de las que nos hablabas, que se tomaron en sanitas incluso antes, ¿no?, y que se decretase el estado de alarma, estas visitas, ¿cómo se van a organizar o cómo las estáis organizando? Porque, claro, las familias tienen que estar tranquilas, por una parte, sabiendo que sus familiares están cuidados y que todas las medidas se están respetando, pero ansiosos, ¿no, David?, por verles.
Sí.
por,
sí, claro,
por tocarles que todavía no podrán, o no sé, cuéntame.
Sí, correcto, correcto. O sea, tienes toda la razón. O sea, hemos pasado durante de un periodo donde el único contacto que tenían, y yo creo que también ha sido afortunado hacerlo, ha sido a través de videollamadas. Hemos podido que las personas y los residentes tengan contacto a través de videollamadas, que no es lo mismo que el persona a persona, pero con eso han podido ver a sus seres queridos. Y ahora llega esta fase donde los van a ver en persona y, claro, van a tener una tendencia natural, y es evidentemente normal, de quererlos tocar, abrazar. Entonces esto, pues seguramente nos tenemos que esperar un poquito y hacer esa transición muy lentamente y viendo cómo va respondiendo todo el mundo, ¿vale? Pues entonces las familias podrán venir, podrán ver a sus familiares, pero tendremos que esperar un poquito en que haya estos contactos cercanos, estos abrazos deseados, estos besos. Esto tenemos que aguantar un poquito las riendas, como en los caballos, ¿no? Y esperar, pues seguramente unas semanas, no mucho tiempo, pero para ver que todo está funcionando bien, porque lo que no nos podemos permitir, yendo un poquito a lo que hemos dicho al principio, ¿no? En una población que es tan frágil, no nos podemos permitir que por querer correr, luego lo tengamos que lamentar, y por tanto hay que ser muy cuidadosos. En general, las familias lo están entendiendo muy bien, están respondiendo muy bien. Nosotros intentamos darles documentación donde se explica un poquito lo que van a ver, lo que van a vivir y cómo deben ellos reaccionar. Y en general está siendo una transición buenísima.
Habéis presenciado ya, esto ya es una curiosidad así como personal, David, ¿habéis presenciado ya algún encuentro en algún centro? ¿Cómo ha sido? Cuéntame.
Sí, pues bueno, al final es normal, ¿no? Es súper emotivo porque al final, aunque los hayan podido ver por fotos o por videoconferencias, pues bueno, al final siempre se te queda en el corazón pues un poquito esa cosa, ¿no? Y entonces ha sido muy emocionante, y al final pues bueno, hay lágrimas de emoción, y al final pues ver que la otra persona pues sigue ahí, ¿no? Y entonces eso y mucho agradecimiento, ¿eh? Hemos recibido muchísimas felicitaciones y agradecimientos de cómo lo hemos gestionado por parte de las familias, que eso nos llena mucho de satisfacción.
Claro, es lo que decíamos, ¿no? Las familias, por un lado, están tranquilas, a pesar de todo, tenían la tranquilidad de que sus mayores, sus familiares, la gente a la que adoran, quieren, pues están cuidados, están con profesionales, están siguiendo todos... todas y tomando todas las medidas que tienen que tomar. Pero claro, ese encuentro, también es importante ese encuentro, David, tú como médico, para el residente, no solo para el familiar.
Sí, o sea, y casi te diría que más para el residente, porque al final son gente muy mayor, lo hemos dicho muchas veces en otras entrevistas y otras reuniones que hemos tenido, pero son gente muy frágil, gente con muchas patologías, y el haber estado 2 meses, 3 meses casi aislados, en muchos casos encerrados en las habitaciones, pues al final eso te genera, el estado de ánimo no sea el más adecuado. Por tanto, desde la parte de los residentes, el poder ver a sus familiares también ha sido pues como un chute de energía muy positivo, que pensamos que esto en los próximos meses, ahora que llega el verano, seguramente va a permitir pues bueno que el estado físico que ha quedado de las personas un poquito maltrecho, pues seguramente recuperará mucho mejor.
Seguro que sí, seguro que el reencontrarse, ese cariño les ayuda, como tú decías, a su salud en general, emocional y también ese chute, has dicho, de energía para su estado físico. Estas medidas de las que nos estás hablando, has dicho también muy claro, David, bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, cómo va este proceso. Queremos hacer las cosas de forma pausada, que sean muy seguras para no tener que volver atrás. Yo no sé si esto que te voy a pedir es como que hagas un poco de futurólogo, pero ¿estas medidas se van a quedar como parte de la rutina ya de los centros o al menos alguna de ellas?
Seguramente algunas se mantendrán bastante tiempo. Pues la higiene de manos, que no es que sea nueva, pero es algo que en la rutina del día a día, al final, pues por mucho cuando hay gripe, siempre se recomienda, pues oye, lavarse las manos con frecuencia, todo el mundo, no, usar pañuelos de papel, todas estas cosas, a veces, pues bueno, nos hemos ido relajando porque la gripe es como muy común, entonces pues hay cosas que han llegado para quedarse y deberemos insistir mucho en familias, en la higiene de manos, en el uso pues igual de mascarilla durante un tiempo. Esperemos que poco a poco esto, sobre todo las cosas estas que son más aparatosas, las mascarillas e igual algunas pantallas de protección, pues puedan retirarse, pero claro, pensemos que estamos enfrentándonos a una enfermedad que por desgracia es súper desconocida. Entonces, claro, ahora se habla de esta segunda, famosa segunda ola, ¿no? Que si va a venir, no va a venir. Entonces, debemos relajarnos, pero con esa incertidumbre después del verano que pasará. Entonces, esperemos que sí, que se pueda relajar todo y estas medidas poco a poco desaparezcan y de aquí un poco de tiempo, pues bueno, solo queden en el olvido y ya está.
Y ya para ahora sí que de verdad, David, para terminar, estaba pensando en esos residentes, en este ya proceso, en esta medio apertura, ¿no?, paulatina de la vida en los centros de sus casas, porque son sus hogares. Podemos decir que de manera así general también, igual que hablabas de las familias, pero los residentes nos han dado, os han dado a todos una lección durante esta crisis.
Sí, 100%. O sea, en todos los centros que hemos estado comentando durante la crisis, realmente han aguantado, han comprendido súper bien el por qué debían estar pues aislados en las habitaciones, han tolerado pues la realización de los test. ¿Por qué? Porque al final los test estos, si vemos en las imágenes, ¿no?, que te meten un palito por la nariz, bueno, agradable no es. Y si nos estamos pensando en una persona que pueda tener un deterioro cognitivo y que le metes un palo por la nariz, pues, ostras, claro, igual es molesto. Entonces, la gente, los residentes, han sido, bueno, uno de los pilares básicos en que podamos seguir manteniendo y lo hayamos hecho como lo hemos hecho, 100%, sí.
Pues ahí quedaba, quería saber eso también porque estaba segura de cuál iba a ser la respuesta de David Curto, el jefe asistencial de Sanitas Mayores. Decías, las familias han sido muy agradecidas, o sea, nos han dado las gracias por nuestro trabajo. Nosotros aquí públicamente también lo hacemos porque, bueno, os ha tocado cuidar esa población que conocéis también, ¿verdad?, pero que ha sido pues una de las partes más vulnerables ante esta enfermedad desconocida. Gracias, David, por seguir haciendo ese trabajo cada día y por estar con nosotros esta mañana. Espero no tardar tanto en volver a saludarte.
No, seguro que no. Seguro que en poco ya volvemos a hablar y de cosas más agradables.
Un abrazo grande, David. Cuídate.
Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.
Me despierta ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y que hace volar, ese grito de amor, ese grito.
Los recuerdos son palabras mayores.
Abrimos esta puerta a los recuerdos y lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque insisto una vez más, estamos a 17 de junio, a pocos días de que comience el verano, pues lo que vamos a hacer, espero que les agrade esta idea, es recordar, pero canciones del verano, esos temas que marcan los veranos cada año, que nos hacen pues divertirnos, bailar, en otros casos emocionarnos, y además vamos a demostrar que no todas las canciones del verano son malos temas musicales, ni muchísimo menos. Al menos vamos a intentar sacar unos minutitos a la semana, aunque solo sean 7 u 8, para recordar temas del verano. El primero que abre esta puerta a los recuerdos de las canciones del verano nos sitúa en el año 1963, un tema escrito y grabado por el italiano Gino Paoli, un tema que se ha convertido en, bueno, un auténtico himno veraniego, Sabor a Sal, Sapore di Sale. Es un tema que nace, es una curiosidad, es un tema que nace, que él crea en honor a la que era su pareja, la actriz Estefanía Sandrelli. Así suena, así sonaba y así seguirá sonando Sapore di Sale.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri.
Así suena este Sapore di Sale, Sabor a Sal, 1963, del italiano Gino Paoli. Espero y deseo, lo decimos siempre, pero es que es verdad, espero y deseo que cada tema, que cada tono musical de aquellos años en los que nos paramos les traiga buenos recuerdos. Este tema, Sabor a Sal, nos da paso a otro tema, para el que retrocedemos un poquito más, porque era el año 1961 cuando el dúo dinámico, nuestro dúo dinámico, volvía a convertir en éxito además veraniego, una canción. Este tema les lleva al número 2 además de en la lista de éxitos y el segundo lugar en el Festival de Benidorm de ese año, del 61. ¿Saben cuál es? Pues Quisiera Ser.
Quisiera ser tu gran amor.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón.
Ahí está Quisiera Ser, 1961, el dúo dinámico. Volvemos al panorama musical internacional, seguimos, insisto, dentro de estas canciones del verano y avanzamos avanzamos bastantes años porque nos vamos a parar en 1988. Nos vamos a quedar con un tema que seguro han bailado, seguro recuerdan. Lo que yo no sé, si todos saben el significado de este tema de Eddie Graham, Give Me Hope, Joanna. Joanna no es el nombre de una mujer, es el nombre de una ciudad de Johannesburgo, porque esta canción es pues un tema que han hecho suyo el movimiento reggae anti-apartheid. Fue escrita durante el segundo apartheid en Sudáfrica y aunque fue prohibida por el gobierno del país, no pudo evitar que todo el mundo la escuchara allí y todos nosotros también. Así sonaba. Esperanza, Joanna, ya no se nos va a olvidar, ¿verdad?, que esta Joanna no es una mujer. Es Johannesburgo, canción escrita y dada a conocer durante ese segundo apartheid en Sudáfrica. Eddie Graham la hacía popular en 1988. Vamos a cerrar estos recuerdos de las canciones del verano. Como les decía antes, vamos a intentar que cada semana podamos tener unos minutitos para seguir disfrutando de ellas. Vamos a cerrar, como decía, parándonos en 1977 con un grupo, Laredo, que igual dicho así no les suena, pero si yo les digo el nombre de la canción, seguro que saben identificarla sin duda. El último guateque, tema y disco, además, que es el que nos hace reconocer a este trío, a este grupo, un tema que puso a bailar a media Europa al ritmo de trocitos de canciones de los 60. El último guateque de Laredo.
Por
inventado, ¿eh? Seguro que este tema les ha traído muy buenos recuerdos, pero decía, estaba todo inventado. Después vendría otros grupos. Bien, viene a la mente ahora mismo la década prodigiosa haciendo este mix, ¿no? Este medley de temas. Bueno, pues ahí estaba Laredo, 1977, este último Guateque. Así cerramos nuestros recuerdos, que insisto, próximamente vamos a seguir dedicando a estas canciones del verano. Y llega el momento de, bueno, pues de despedirse. No es un adiós, es un hasta mañana. Mañana vamos a seguir con ustedes después de este boletín informativo de esta casa de Radio Inter de las 12 del mediodía. Volveremos, pero nos vamos a despedir también con una canción del recuerdo, aunque más actual que estas que hemos escuchado. ¿Por qué? Nos paramos en 1994, nos vamos a quedar con la voz de Rosario, con un tema de un disco que compuso su hermano, Antonio Flores, que fallecería poco después, además, el 30 de mayo del año siguiente, de 1995. El álbum se llamaba Siento, el tema que llegó a los números uno de todas las listas en este país es Estoy aquí, que es con el que nos vamos a quedar para que sepan que seguimos aquí, que vamos a estar mañana. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mis compañeros. Empezamos con Guillermo Tejeiro, cerramos con Carlos Chinchilla. Gracias a todos, hasta mañana y sean felices.
Madurez son palabras mayores. Espacio de la Fundación Mayores de Hoy. Radio Inter, tu gran compañía. Detrás del éxito hay una persona.